Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Los sumisos, él los guarde. Bendito sea el fruto, alabado sea bajo su mirada. Queridos habitantes de Gilead, bienvenidos a la segunda temporada de Centro Rojo. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
Yo soy Ayelena Oliva. Qué lindo, segunda temporada. Estamos inaugurando esto.
No es como medio deforme decir qué lindo segunda temporada con una serie así. Yo como todo el tiempo estaba diciendo como, ¿por qué es una serie? Bueno, ahora vamos a hablar un poco más. Este es el podcast de The Handmaid's Tale de Posta y es una serie que... cuando uno se fanatiza, es medio raro y complicado emocionarse por cada cosa que pasa. Pero antes de escuchar este episodio, de arrancar la segunda temporada de Centro Rojo, te avisamos que vamos a discutir en profundidad detalles de las dos temporadas de The Handmaid's Tale. Así que te recomendamos que las veas y te pongas al día, porque si no te vas a spoilear, después vas a venir a quejarte acá y no, nada tiene sentido.
Exactamente. Y donde podés verla es súper simple, porque las dos temporadas ya están completas para ver todos los episodios on demand en Cablevisión Flow.
Pues claro que sí. En Latinoamérica la segunda temporada de The Handmaid's Tale sale por Paramount Channel. Y en Cablevisión Flow ya podés ver la segunda temporada entera, tanto en su idioma original con subtítulos como doblada al español. Y obviamente también está la primera.
Si no conoces Cablevisión Flow, te cuento que es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. Además están todos los contenidos on demand de Flow que están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
Y en Cablevisión Flow no solo podés ver The Handmaid's Tale, también podés encontrar otras series que tal vez te gusten, como, ya que estamos las nenas con las nenas, por ejemplo, Sharp Objects, una serie de HBO que terminó su primera temporada, que probablemente dijeron sea la única protagonizada por Amy Adams. Ponele que, para mí, si bien tiene detrás al mismo director, está más cerca de la primera temporada de True Detective que de Big Little Lies. Va a ser seguro una de las grandes series de 2018 y la pueden chusmear en Cablevisión Flow.
Lo que está bueno también que nos escriban contándonos cuáles son las series que les gustan para compartirlas acá también en este espacio. Y para eso tenemos un correo que es centrorojo@posta.fm, donde pueden escribirnos y contarnos con qué series se engancharon y por qué. Y lo vamos a compartir acá en cada episodio.
Todavía no tenés Cablevisión Flow. Si sos cliente de Cablevisión HD, descargas la app sin cargo. Tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis. Y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo.
Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descarga la app.
Bueno, listo, ya fue todo el mundo. Activó su cuenta en cablevisionflow.com.ar. Hicieron la tarea, perfecto. Vieron la primera temporada, vieron la segunda temporada y están escuchando el primer episodio de Centro Rojo, en el que vamos a hablar de lo que estuvo pasando en estos nuevos 13 episodios, ahora una serie, una temporada recargada.
Recargada y que de la que se sabía poco, porque sabíamos que con la primera temporada terminaba el libro de Margaret Atwood, así que era todo una sorpresa a ver qué iba a pasar, cómo iba a acontecer esto. ¿El saldo para vos en líneas generales es positivo o negativo? Yo creo que es bueno igual, ¿eh?
Sí, está logrado. Para mí sigue siendo una de las mejores series que andan dando vueltas. Lo loco para este segundo año de la serie es que en general es como una gran prueba cuando se acaba el material original, porque por un lado te viene una gran libertad, ahora sí puedes hacer lo que quieras, ya no tenés la carga de esa historia que está contada por vos y vos tenés que adaptar, y por el otro es, como decía el tío Ben, una gran responsabilidad, porque ahora si es una basura, si llevaste la historia para cualquier lado, si hiciste que perdiera el eje, que perdiera el foco y que los personajes se desdibujen, es tu culpa.
Sí, lo cierto que también igualmente tiene, o sea, le empieza a prestar mucha atención a cuestiones que habían sido olvidadas en la primera temporada o dejadas a un costado en la primera temporada y que sí están en el libro, como siempre decimos, lo dijimos en la primera temporada, esto de, por ejemplo, el rol de la madre de June y cosas así, o el tema de las colonias, que sabíamos muy poco, teníamos muy poca información, y que en esta segunda temporada se profundizan, conocemos un poco más y están buenas. Digo, me parece que se tocan distintas aristas también que en la primera temporada y en el libro por ahí sabíamos poquito y que ahora tratan de profundizar por ahí, además de, bueno, todo el devenir que crean los autores, igual con el visto bueno de Atwood también, sí, y esto claro. Es importante decirlo.
Sí, ella sigue dando vueltas por ahí. Hay que aclarar algo, si sos un vaga, vago o vague y no escuchaste la primera temporada de este podcast, yo no leí el libro y a Jessy, así que ese es como el contrapunto. Yo solo vi la serie, es al revés de otro podcast donde hablan de otra serie. Y a mí lo que me pareció
ya va a decir Star Wars.
Es que la... No, iba a decir Game of Thrones. Lo que me pareció es que, por un lado, la serie empieza a pedir a gritos que June deje de ser la narradora. Porque se empiezan a abrir cada vez más historias que a uno le da ganas de seguir, de que la serie profundice. Y tiene el límite constante de que la narradora, la protagonista, la criada del cuento, del título, es ella, es June. Entonces, un montón de veces, como por ejemplo en esta segunda temporada, que para mí se la roba Serena.
Totalmente. Se roba el protagónico Serena Joy.
Tal cual.
Y sus idas y vueltas, ¿no?
Sí, y ahí entonces empiezan a aparecer un montón de cosas súper interesantes, pero una serie así nunca puede ser del todo coral, como por ejemplo Game of Thrones, porque está planteada desde un principio. Y su material base madre es con un narrador, con un protagónico súper claro. Entonces, me parece que esa libertad también es un juego que en algunos episodios de esta segunda temporada empezó a notarse como que es un producto televisivo y que además Elizabeth Moss es productora de la serie, es como una de las cabezas, no solo la estrella, y que eso a veces le juega en contra a la historia.
Sí, me parece que también está interesante estas dos situaciones en las cuales la protagonista tiene la posibilidad de escaparse y es como que tenemos de antemano, sabemos que, bueno, eso no puede suceder porque si no, no hay historia. Yo igual dudé en algún momento, dije, por ahí empieza un relato de... Bueno, cómo es la búsqueda, o insisto, esto de que el protagónico dentro de Gilead lo tome otro personaje y que haya ahí un correlato, un ida y vuelta con el afuera, mucho más visible de lo que teníamos en la primera temporada o en la segunda temporada. Digo, puede pasar algo así, pero parece que no es la decisión también de los que están tomando decisiones en esta serie, sino que es seguir contando cómo sucede todas las cosas desde la mirada de la protagonista dentro de Gilead y no ya afuera. Entonces ahí me parece que entramos en un tema donde la protagonista no se puede ir de ese lugar.
Es un desafío que le pasó a un montón de series que tienen protagonistas que tienen que quedar o están encerrados en algún lugar. Le pasó a Lost, le pasó a The 100, en estas series, no sé, pienso... Prison Break, un montón de series en las que el entorno opresivo o lo que fuera de los protagonistas no podía cambiar, o lo interesante era ver cómo iban cambiando, ¿no? En Lost era todo el tiempo como, ¿y ahora les parecieron estos? Y ahora, que después se vio también en The 100. Pero además de lo que estuvo pasando, de lo que ya podés ver en estos 13 episodios de la segunda temporada, en el mundo estuvieron pasando, en este tiempito que no estuvimos haciendo Centro Rojo, pasaron muchísimas cosas relacionadas con el cuento de la criada que ya cuando hicimos la primera temporada hace unos meses, a comienzos de 2018, era un fenómeno global y cultural que había trascendido una serie de televisión tradicional. Recordemos que la primera temporada en Estados Unidos se estrenó a los pocos meses o ahí casi en paralelo con la presidencia de Donald Trump, entonces ya había tomado un peso distinto y ahora explotó incluso en nuestro país.
Sí, en nuestro país lo vimos de manera muy clara durante el debate por la legalización del aborto en el Congreso, donde un grupo de mujeres se vistió de criadas e hicieron una manifestación, una concentración ahí en las puertas del Congreso, que recorrió todo el mundo, fue noticia internacional, digo, los principales medios internacionales citaron el caso de Argentina y subieron las fotos de esta manifestación donde en pleno debate por la legalización del aborto, las mujeres decidieron vestirse de esta manera para llamar la atención acerca de lo que se estaba dando. También vimos como muchas de las oradoras que estaban a favor de la legalización dentro del recinto, sobre todo en los debates en diputados, hicieron referencia a este libro, incluso llevaron las imágenes dentro del recinto, algo muy fuerte y como llamativo de cómo realmente empieza a aparecer todo el tema de la cultura más popular en entornos de debate bien concretos, políticos, y empieza a aparecer ese cruce entre ficción y realidad que lo vemos de manera muy, muy concreta y lo vimos en nuestro país. Eso es interesante para resaltarlo también.
Estuvo también en Buenos Aires el graffiti de Dolores Fonsi como si fuera una de las criadas, sí, además de las exposiciones. Y lo loco es, por ejemplo, mi abuela no sabe lo que es The Handmaid's Tale, no vio la serie, no leyó el libro ni nada, pero ya reconoce esa imagen y sabe que es una imagen de una mujer oprimida y demás.
Obligada a ser madre.
Exacto, tal cual, que hay algo relacionado con eso, con la maternidad forzada, y sabe que es Las Criadas. La otra vez me vio viendo...
No vio la serie, no leyó el libro, pero sabe que son Las Criadas.
Y le digo, esta es la de Las Criadas. Abuela, ah, la de Las Criadas, la del Congreso. Me dice, sí, esa.
Y Atwood, bueno, tomó un papel protagónico en el debate también. Se metió... lleno cartas de un lado, cartas del otro, sí. Tweets, menciones directamente a nuestra vicepresidenta pidiéndole que por favor avance con el proyecto de legalización del aborto. Obviamente no te iba a dar bola Michetti porque bueno, estaba en otro esquema, pero interesante eso, digo, tenemos realmente a una escritora que es súper mainstream en este momento escribiéndole una carta directamente a nuestra vicepresidenta en un debate muy fuerte, muy caliente que tuvimos en la política argentina. Y eso, bueno, es interesante porque no solamente nos estamos viendo nosotros acerca de lo que pasaba, y esto es un poco también en referencia a esa contratapa que hizo Amnistía Internacional, también nos estaba mirando el mundo a ver qué pasaba, porque más allá de que no se haya aprobado, sí fue un ejemplo para toda América Latina y para el mundo, creo yo, acerca de lo que estaba pasando en Argentina, como un puntapié inicial para un debate que se está empezando a abrir en toda la región. Y es interesante porque sabemos que tanto Latinoamérica como África, como todo el hemisferio sur, está muy atrasado en materia de legislación y de derechos de las mujeres y los derechos a decidir de los cuerpos de las mujeres. Así que me parece que es interesante ahí marcar el caso de Argentina como referencia a nivel internacional.
Sí, porque en el mundo había aparecido, me acuerdo, en marchas del 8M, ¿no? Criadas.
Bueno, tenemos ahí varios casos. Digo, apareció, uno de ellos fue en Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, recordemos que forma parte del Reino Unido, donde se hizo una manifestación en mayo, donde las manifestantes mujeres fueron también vestidas como criadas y fueron hasta las puertas de la Corte Suprema, donde lo que pedían concretamente era la despenalización del aborto. Y ¿esto por qué? Porque venían de ese clima muy caliente del referéndum que se había dado en Irlanda. No en Irlanda del Norte, sino en Irlanda, ahí pegado. Cuando avanzan con el referéndum en Irlanda del Norte deciden hacer esta manifestación ante las puertas del Poder Judicial. Y lo que hicieron en ese momento eran mujeres vestidas como criadas, repartían... En realidad no los repartían ellas, sino que había una especie de robot, esto es interesantísimo, de robot que repartía pastillas del día después, sí. Y las chicas, mujeres disfrazadas, ajá, de criadas, tomaban estas pastillas como forma de rebelión. ¿Por qué lo hizo un robot? Porque estaba prohibido, porque si lo hacía una mujer iba a quedar detenida inmediatamente. Entonces lo que dijeron era que era un robot operado desde un control remoto desde Holanda, y esto, bueno, se lo tomaron en serio las chicas, para que no quede ninguna mujer detenida. Finalmente se llevaron a una, pero rápidamente la soltaron. Y esto porque Reino Unido tiene aprobada su propia ley del aborto, que es de 1967, pero Irlanda del Norte no tiene una propia regulación, que de hecho se aplica la ley de protección infantil, que es del año año 45, que solo autoriza la interrupción del embarazo en casos de grave peligro de vida para la madre. Y nada más, en violación, en malformación del feto, no se aplica. Entonces, lo que estaban pidiendo las mujeres en ese momento, en mayo, disfrazadas, uh-huh, o vestidas, vamos a decir, porque disfrazadas, sí, suena como despectivo, vestidas como criada, era justamente que la justicia intervenga para que se aplique esta ley que rige en todo el Reino Unido, pero que Irlanda del Norte está un poco exenta de todo eso. Y después también tuvimos una situación similar en los Estados Unidos, ¿no? Digo, en Estados Unidos también tenemos un debate ahí interesante que se está dando en este momento, que es por el tema de la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema. Y hubo una marcha ahora el 23 de julio, donde un grupo de mujeres también se vistió como criadas, en contra, en una protesta en contra a la visita de Mike Pence a Filadelfia. Y eso también es interesante porque lo que estaban criticando era justamente la de la posible designación de un miembro de la Corte Suprema que podría ir atrás con la ya legalizada práctica del aborto en los Estados Unidos, que está legalizado el año 1973, y que si accede este posible candidato a la justicia, podría ir atrás con una legislación que ya se aplicó. Y eso, uh-huh, es interesante también tenerlo en cuenta, porque de alguna manera plantea el debate de que los derechos adquiridos no son eternos, no son inmutables, sino que todo el tiempo hay que estar defendiéndolos, ¿no? Sí. Porque se puede ir atrás en la legislación, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no se mantiene un activismo fuerte, se pueden perder cosas que se consideran incluso hace mucho tiempo. Y en los Estados Unidos también, bueno, pasó esto justamente en contra a la posición de Mike Pence. Mike Pence, sabemos que es un...
Es el que incluso en Estados Unidos dicen que es peor que Trump.
Es un conservador más tradicional. Sí. De hecho, él se definió como cristiano, conservador y republicano en ese orden.
Claro,
y así
claro,
lo dijo.
Él es súper religioso. Trump es como un tipo cara rota empresario. Pero
es súper religioso. Digo, su primer definición política que hace es ser cristiano, ¿no? Uh-huh. Y es un tipo que venía de las filas de la iglesia católica y se pasó al evangelismo. Entonces ahí también es interesante el peso que están teniendo los sectores y las iglesias evangélicas en este debate que se está dando por la legalización del aborto en todo el mundo. Lo vimos también en Argentina. Yo estuve investigando un poco sobre el tema y es interesante y también el rol de las iglesias evangélicas en lo que fue la movilización en contra de la legalización, sí, del aborto. Y es piola ahí porque tenemos una diferencia entre la iglesia católica y las iglesias evangélicas. Y en la serie, el cuento de la criada, vemos fuertemente el rol de estos protestantes o las iglesias evangélicas en este rol de restablecer de alguna manera los valores que se van perdiendo. Y muchos de ellos hablan incluso de la ideología de género, ¿no? Sí. Digo que la ideología de género avanza con el tema del matrimonio igualitario, ideología de género. Sí, la de entre comillas, por supuesto, no son palabras mías, pero avanza a favor de los derechos a las parejas homosexuales,
Es algo que me parece que recién en esta segunda temporada empieza como a verse un poco más con, no solo con los flashbacks, como en el episodio en el que vemos cuando a Serena le pegan un tiro, la charla en la universidad y demás, sino en otros momentos, incluso cuando ya vemos cómo funciona Gilead, los comandantes en cómo toman sus decisiones, el lugar de las esposas y demás.
Serena en la universidad me parece maravilloso eso.
Sí, claro.
Porque habla justamente de cuando nos manejamos en microclimas, que la mina dice justamente esto. Ustedes acá son un grupo muy reducido que piensa que no se va a avanzar en esto y que no es una problemática el tema de la falta de natalidad y los problemas de fertilidad, etcétera. Y en realidad están pasando cosas afuera del recintos tipo universitarios, intelectuales, de pensamiento, y bueno, y después todo lo que vino, ¿no? Sí. Entonces, ese punto me pareció muy interesante para también tener noción a veces de salir de los microclimas.
Sí, porque además lo que muestra el capítulo es cómo los dos microclimas chocan, porque ellos también se sorprenden también de que los otros respondan tan mal, porque ellos estaban chochos con, bueno, por fin vamos a poder decir, salir al mainstream con nuestro discurso, y de golpe se chocan con que hay mucha gente que los detesta, uh-huh, al nivel de no dejarlos hablar y demás, y de que les parezca un discurso de odio, le dicen nazi, le dicen de todo, y del otro lado los otros, me parece que está bueno ver como esta cosa de que cada uno tiene como sus propias sus propias cegueras, sus propios puntos ciegos en cada forma de pensar y de ver la realidad.
Y en cada una de estas cuestiones, para cada sector, digo, está bueno, como siempre, ampliar un poco la lupa y ver qué está pasando alrededor, porque si no te puedes comer la curva, ¿no? Digo, está bueno como alejarse un poco, ver con perspectiva, ver por qué crecen los sectores que en los cuales yo no coincido, qué hay, qué pasa y qué está pasando, que genera un movimiento, que interpela a un sector importante de la sociedad, y también en el caso, bueno, de sociedades como las nuestras, donde todavía se puede decir a través de un congreso y un montón de cosas, ver cómo se llega a interpelar a esos sectores, o qué nos aleja de esos sectores para poder tener un discurso más masivo y que pueda convocar un porcentaje más grande de la sociedad para efectivamente llegar, en el caso de Argentina, a legalizar el aborto.
Me acuerdo una frase de June, es la primera temporada, ¿no? Cuando dice, ustedes siempre estuvieron ahí, o es el principio de la segunda, no me acuerdo ahora, bueno, no importa. Hay una película que es de una saga de terror que se estrenó hace muy poquito, que se llama La Primera Purga, donde hay algo también parecido. Es esa saga. ¿Viste alguna de La Purga? ¿No viste ni de casualidad una de La Purga?
No.
Te voy a comentar. Yo te voy a contar. En Flow hay un par. La Primera Purga, lo que cuenta es el primer año en el que empiezan a probar estas 12 horas.
Igual me lo recomendaste. Yo tendría que haber hecho la tarea.
Es verdad. Eso es bueno, cierto. Y lo que pasa también es... Esto es como una realidad en la que se empieza, hay muchos problemas sociales, crimen y qué sé yo, entonces lo que empiezan a probar es hacer una vez al año 12 horas de crimen libre, y bueno, ahí claramente termina siendo algo para deshacerse de los pobres, los negros, los latinos y demás, y uno dice en un momento, ¿de dónde salieron ustedes? Y era obvio que siempre habían estado ahí, solo que no los habían querido ver. Y volviendo a lo de los trajes de las criadas, y lo que contabas que había estado pasando no solo en nuestro país, sino en el mundo, hay un debate también que arrancó sobre todo este año, que tiene que ver con cuando todo lo relacionado con The Handmaid's Tale pasa de ser un statement político, una declaración de principios, a ser simplemente fandom, como que yo me disfrace de Jedi y salga por ahí con un sable láser, incluso... Algo que pasó, esto parece joda, pero es completamente real, es que sacaron vinos de Handmaid's Tale oficiales.
¿Dónde eso?
Oficiales. Duraron muy poquito MGM.
¿Qué es vinos?
MGM.
¿Por qué?
Television, que es una de las...
Sacame anticonceptivos, no sé.
Sí, es tremendo. Una de las compañías productoras sacó unos vinos que duraron muy poco. Se llamaban Off Glen, Off Fred y Serena
Joy.
Muy lindos el diseño. Off Fred era Pinot Noir, si no me acuerdo mal. Y duraron muy pocos. Y entonces había gente que decía ahora como, bueno, ¿en qué momento pierde seriedad el mensaje de la serie ahora que para Halloween disfrazamos perritos?
Claro,
criadas.
Sí, es cierto.
Es como, porque vos recién decías, una cosa es, me disfracé para Halloween de Offred, y otra es, fui al congreso vestida de criada y demás. Y claro, con una serie que se mete, atraviesa tanto la realidad, va a pasar esto, porque no deja de ser una ficción. Y ahí aparece otro de los grandes debates que tomaron más notoriedad este año, en esta segunda temporada, que es el tema de la violencia y la brutalidad que muestra la serie, y cuánto, sobre todo ahora que no tienen el material, lo que hablábamos al principio, que no tienen el material base de Atwood para ir siguiendo escena a escena y cada vueltita de la historia, y es, bueno, ¿cuánto me muestran por morbo y para shockear, y cuánto me muestran porque es realmente necesario para la historia y para que la historia y la serie lleguen al punto que tienen que llegar?
Sí, ¿hasta dónde puede llegar en términos de brutalidad la ficción? Bueno, habría que preguntarle a Tarantino, ¿no? Digo, ¿cómo, qué piensa, bueno, usted acerca de esto? Bueno, sí. La violencia es genial, te va a decir.
Es que la serie ya arranca con imágenes tremendas, con ese falso, ¿cómo se dice cuando los ahorcan? No sé, ahorcamiento masivo.
Sí.
Y de ahí no para más. Está la escena de la última ceremonia, que es una violación que a muchos les choqueó mucho más. Incluso es interesante ver a la directora de ese episodio contando por qué sintieron que tenían que filmarlo de esa manera.
¿Qué decía?
Lo que decía era que quizás lo que ellos querían hacer era resaltar que la ceremonia era una violación, porque hasta ahora siempre habíamos visto, incluso el episodio arranca con la voz en off de, me parece que es Emily, diciendo, vos te tiras ahí, lo que ya le habíamos escuchado a June, te tiras ahí, es como un trabajo, se te va tu cuerpo, te dejas el cuerpo, se te va tu cabeza, y ese es, claro, porque hasta ahora las ceremonias que nosotras vimos eran con las criadas inmóviles dejando que eso les sucediera.
Sí.
Y entonces ese episodio arranca con Emily, que se le muere el viejo y lo termina pateando, donde ya cambia, es distinto, y después termina con la violación brutal de June, que incluso ahí es cuando me parece que a Serena le hace uno de los mayores clics en la temporada, cuando ella ve la manera y la fuerza y la violencia con la que June quiere evitar eso. Entonces, lo que decían es que ellos querían resaltar la violencia y que eso era una violación. Algo que también en esta temporada se repitió mucho, que las criadas son violadas. Como si
no te quedó claro. Si no te quedó claro, te lo esto es una violación. Expresamos de esta manera. No, a mí me parece que en esta serie es súper válido esto, porque de alguna manera me parece que se construye la idea de la opresión, de, bueno, un montón de cuestiones que hablamos acá, ¿no? De la falta de un sistema donde se aplican torturas, donde está realmente sucediendo eso. Digo, no me parece que sea, a ver, un recurso accesorio, una especie de espectacularización cual recurso narrativo, sino que me parece que realmente hace a la trama, porque lo esencial y el corazón de esto es justamente hablar de cómo se vive dentro de un sistema opresivo, y en especial para las mujeres, y en especial para las mujeres en relación con su cuerpo y la maternidad. Entonces me parece que en ese sentido A ver, hay cosas que se podrían evitar. Digo, el tema de la primera temporada cierra con la escena esa de que le están poniendo la chapita en la oreja a June, que es... Sí. Por ahí, esas de más, ¿me entiendes? Esa como... Sí. Es horrible, te pone mal, es espantosa, ves el chorro de sangre.
Sí, cuando podrían haber mostrado ya que la tenía.
Claro, cuando se saca la chapita también hace una situación así, que igual habla de un montón de cosas, habla del tema de recuperar la identidad, de no, etcétera. Pero me parece que por ahí es hasta de más. Ahora, si vos decís mostrarte una violación y sentir la crueldad de ese hecho, me parece que en este tipo de serie está bueno, porque hace a eso y hace a ese clima de que justamente llegás con la garganta cerrada, ¿no? De lo que te va generando. Y me parece que un poco es necesario y es imprescindible para la trama.
Sí, hay una de las aristas de esta conversación sobre la brutalidad, la violencia en la serie, tiene que ver sobre todo con qué es violencia contra la mujer, y es algo que se usa mucho para como exploitation, un subgénero que tiene como mil millones de ventanitas más, en el que lo que se hace es agarrar algo y explotarlo mucho, y en general en el exploitation lo que se hace es poner a la mujer sufriendo, y hay un montón, hay por ejemplo Violación y Venganza, que es un tipo de películas que hemos discutido mucho en Hoy Tras Noche. Yo no dejo de meter chivos de otros podcasts acá.
Bueno,
lo pueden escuchar en posta.fm, que no es .com, o en Spotify, o en no sé dónde. Y entonces
ya tenemos Centro Rojo en Spotify, ¿no?
Tenemos Centro Rojo en Spotify.
Es importante decirlo.
Sí, claro que sí. Bueno, pero Violación y Venganza es un tipo de exploitation que se usa un montón y que es súper sutil, y es una charla eterna la de a ver si está explotando a la mujer porque sí, para el ojo masculino y bla, 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 o si...
Una especie de morbo o no, sí.
Exacto. Por ejemplo, hace poco una directora hizo una película que se llama Revenge, que está dirigida por una mujer, y en la que el personaje femenino al que unos tipos agarran, violan y demás, claramente termina empoderada, pero con mayor profundidad, y es un personaje con un poco más de cuerpo, y está filmada con una mirada que no es la mirada de explotación clásica. Y esa es una de las las polémicas que generó esta segunda temporada, el tema de la violencia y para qué está usada, y si no terminaba siendo simplemente explotación del sufrimiento femenino, sí o no.
Sí, no solo femenino, también tenemos la situación, por ejemplo, de las colonias, ¿no? Donde vemos el tema de esa especie de degradación del cuerpo humano ante la situación de la contaminación ambiental y los desechos tóxicos, que también me parece justificado. Es como decir, che, tomen noción de lo que está pasando, tengan en cuenta esto que está pasando, porque podemos llegar a esta instancia de que, digo, si no te interpela por el lado del medio ambiente, del planeta, etcétera, fíjate cómo afecta a los cuerpos humanos el tema del cambio climático, los desechos tóxicos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces me parece ahí que también, digo, hay ciertas escenas en las cuales uno podría decir, bueno, sí, tiene un correlato con, uh-huh, con lo que quieren contar. Ahora, mi mamá, yo sé que no la ve la serie porque no le gusta este tipo de escenas, digo, y eso también debe dejar afuera también un sector importante de una posible audiencia, que esta cosa tan cruel y tan brutal de la ficción hace que no sea algo, de hecho no es una serie para ver tranqui.
A mí no me parece ni tan gore, como uh-huh, le decimos a los amigos de la sangre y la tripa, ni tan brutal. Sí me parece una serie de esas que no podés ver antes de ir a dormir. Yo me la maratoneé toda.
Qué lindo.
Yo no recomiendo. No. Ahora tienen las dos temporadas en Flow.
Mírenlas.
Yo recomiendo que las vean, pero no se miren los 13 episodios de la segunda temporada en dos días, porque quedas perturbado.
Quedas un poquito perturbado.
Sí. Otra cosa que leí en una nota que me pareció súper interesante eran diferentes visiones, diferentes sensaciones de, sobre todo, periodistas mujeres que hablaban de ver qué le había pasado con esta segunda temporada. Y una decía que ella había visto varios episodios seguidos y le había pasado con la primera temporada, que la hacía sentir como recontra revolucionaria y como que estaba ejerciendo el feminismo y la militancia, que era una mujer como íntegra y...
Por ver la serie.
Bien. Ella se daba cuenta que era como una sensación que le quedaba, no es que era algo racional, que ella, sino como que ella salía tipo, bueno, acá vengo a salvar el mundo, qué sé yo, y que después se puso a pensar que cuando arrancó la segunda temporada, que le venía gustando todo, pero dijo, pará, yo estoy en el sillón mirando una serie y hay un montón de cosas pasando en el mundo real y yo por darle play a esta serie no estoy cambiando el mundo ni nada. Y me pareció también un planteo interesante con respecto a cómo hoy es muy fácil flashear militancia con dos clics, en este caso sería con el play desde el sillón en Flow.
Totalmente a favor, más uno sumo ese comentario. Me parece que no hay que comerse la curva con eso, ¿no? Digo, me parece que está buenísimo que te genere algo y que te movilice para pensar de manera distinta a las cosas, pero bueno, de ahí a empezar, viste, a transformar o convertir eso en un cambio. Igual está buena esa pregunta. ¿Hasta cuándo una serie como esta o ciertos íconos culturales sirven para visibilizar una problemática y cuánto de eso sirve para cambiar en algo las cosas? Eso, digamos, es interesante en ese cruce también entre ficción y realidad. Digo, muchas veces la ficción ha logrado interpelar en un camino como de retroalimentación, un ida y vuelta entre ficción y realidad, pero también ha logrado cambiar en algo. Digo, lo vimos, estábamos hablando recién de estas protestas de mujeres vestidas de criadas. También pasó con otras películas. El otro día estaba leyendo un artículo que con la película Tres anuncios por un crimen, donde justamente es una madre que pide justicia por su hija, por el asesinato de su hija, un femicidio, donde pone tres anuncios. Bueno, en febrero de este año, efectivamente, recordemos que hubo un tiroteo en una escuela de Florida, que un chico, un ex alumno de esa escuela, entró y mató a 17 chicos de esa escuela, y donde aparecieron tres carteles. Un camioncito, de hecho, llevaba cada uno de estos carteles rojos, igual que la película. Uno de los carteles decía muertes en la escuela, el otro decía todavía no hay control de armas, y el tercero, ¿qué pasa, Marco Rubio? Justamente,
claro, lo mismo que en la película, pero
interpelando al senador por el estado de Florida, diciendo, bueno, ¿qué van a hacer con todo esto? Y hacían utilizaban el mismo recurso que la película. Algo interesante, porque uno pensaría que, bueno, realmente eso se queda ahí en el ámbito del cine, o se queda en tu casa, en el sillón, etcétera, que hablamos recién, pero logra llegar a una realidad efectiva que interpela a los sujetos reales, en este caso del estado de Florida. Y te tiro otro dato más. En Tailandia también pasó en el 2014, ¿viste la película Los Juegos del Hambre? Que hacen una especie de seña de tres dedos.
Sí, claro, es verdad que también se convierte como en la seña de la revolución.
De la resistencia, la revolución, etcétera. Bueno, esto efectivamente en Tailandia en el año 2014 hubo un golpe de Estado y los tailandeses empezaron a hacer esa seña, y hay imágenes súper impactantes, tipo de repente están en un centro comercial y uno pone los tres dedos y empieza a hacer todos eso.
Que es como la seña campaña medio que empieza medio en secreto de los trabajadores y los sectores que están, que la están pasando súper, súper mal, y empiezan a reconocerse haciendo eso hasta que todos se animan a hacerlo.
De hecho, terminaron previendo la película en Tailandia. Entonces, claro, es interesante de que efectivamente sí, cómo llega a interpretar a los sujetos reales de carne y hueso.
Sí, es que para mí lo más interesante de Handmaid's Tale es si nos hace hablar y si nos hace pensar y no quedarnos en que, como me compré en mi caso la remera en Hot Topic, un lugar en Estados Unidos.
¿De dice, dónde es esa remera? Claro, te dice todo el mundo.
Claro, ahora de
tenemos
golpe
que hacer
salí,
un negocio con eso.
Y soy la... como, sí, deberíamos. y salgo y es como, correte, que ahí vengo yo a revolucionar. No, no, me parece que lo más interesante es, y además, que hay que animarse más, me parece, a charlar estos temas sin pensar que es algo que en nuestro país apareció, me parece, con el debate por el aborto, que empezó a abrir puertas para tener para que nosotros como ciudadanos empecemos a interiorizarnos sobre temas que antes lo sentíamos como ajenos, como en el ámbito de la política, del Congreso, que lo debatan ellos, y ahora estamos empezando a decir como para... yo también puedo interesarme, empezar a tratar de leer y discutir estos temas. Y me parece que esta es una de esas series que puede generar eso y sacarnos esa sensación de que tenés que tener 8 posgrados y licenciaturas para tratar de entender o reflexionar de otra manera sobre nuestra realidad. Sobre todo hoy que tenemos, si usamos mínimamente bien las fuentes, en internet conseguís textos
todo
apropiados.
Todo se googlea, señora.
No, claro, no todo es fake news, claro. Y el rincón del vago en internet. Uh-huh. Uno puede acceder a información buena que te enriquece no solo la serie, sino tu forma de ver el mundo. Como que hay que meterle a uno, salir de la vagancia.
Lo cierto es que esta serie logró salir de la vagancia porque sí, efectivamente esto que mencionamos recién, y retomamos cerrando con el principio, de cómo las mujeres salieron a las calles también vestidas de criadas, que tiene un valor simbólico y también un impacto estético muy fuerte que salgan de rojo. Leí en algunas notas esto de que a su vez el rojo contrasta con el azul y el negro del traje de los hombres en sí, espacios como la justicia, el Congreso, digo, sí, lugares de poder. Entonces también tiene un impacto estético, y de hecho las fotos son muy fuertes de las filas de mujeres vestidas de rojo en plena calle, en el Congreso o en donde sea. También no mencionamos, pero muy rápido al pasar, pasó en Londres también con la visita de Donald Trump a ese país. También pasó con el caso de Brasil. Brasil está discutiendo ahora también, la Corte Suprema evalúa sacar 2 artículos del Código Penal relacionados justamente a la interrupción del embarazo, y las brasileñas también se vistieron de esta manera frente a las puertas del Poder Judicial. Digo, y también pasó, y acá es interesante también marcarlo, con una oyente de este podcast, que les mandamos un beso, que no me acuerdo su nombre, pero que nos mandó en su momento una foto de Donald, de un cartel en una manifestación de Donald Trump vestido como criada.
Sí.
Y donde justamente le habían puesto arriba off Putin, ¿no? Como que era.
Sí, claro.
Entonces, digo, ya no solamente sirve para la cuestión del cuerpo de las mujeres y todo esto, sino sí, para criticar al gobierno, al Estado, al poder político, y de alguna manera poner en juego, bueno, qué tipo de organización, en qué tipo de sistema político queremos vivir. Cuando vemos a una mujer vestida de criada en una manifestación, nos está queriendo decir todo eso, y que lo haya logrado una serie o un libro, me parece que es alucinante, es un hecho, como un fenómeno cultural como para tener en cuenta.
Tenemos un montón de cosas para hablar de esta segunda temporada. Esta segunda temporada de Centro Rojo recién empieza. Son 13 episodios. Si no los vieron, no sé qué están haciendo escuchando este capítulo.
¿Hacen?
Tienen que ir a ver los 13 porque a partir de ahora vamos a spoilear un montón de
todo,
cosas. Vamos a volver a hablar de maternidad porque pasaron muchas cosas en esta temporada y hay mucha tela para cortar. También vamos a estar hablando de lo que decías vos hace un rato, ¿no? De todo ese tema nuevo que meten las colonias.
Sí, de todo el cambio climático y la cuestión ambiental, algo que no desarrollamos en el primer episodio y que es interesante ver sí, ahí, porque hay un factor a tener en cuenta. También otra de las cuestiones son esos espacios de resistencia, digo, donde se logra generar vínculos y capacidad, digamos, esas fisuras que permiten que exista algo, y lo vimos en el cierre de la segunda temporada, que permita que exista una organización que funcione como válvula de escape a ese sistema, ¿no? Y me parece que ahí la idea de la rebelión, de la revolución, de los espacios de confrontación a todo esto existen, y está bueno marcarlos también.
Sí, también otra cosa que vamos a estar discutiendo es el tema, lo decías vos recién, la revolución, la resistencia y el rol de June, ahora ya como una especie de Katniss Everdeen, ya que mencionaste a los Juegos del Hambre, dentro de Gilead. Hay más para charlar sobre religión, hay más para charlar sobre un montón de cosas.
Sí, está bueno que sepan que son temas transversales a la serie, vamos, ya damos por hecho que la vieron, así que véanla rápidamente, así compartimos los siguientes episodios. Y recuerden que nos pueden escribir a centrorrojo@posta.fm con sus comentarios, sus apreciaciones, recomendando series, de todo.
Con este episodio les podemos pedir particularmente que nos digan qué le pasa con la violencia, con la brutalidad, sobre todo en esta segunda temporada. ¿Cuál es la escena que más lo choqueó? O puede ser de la primera, quizás, en general. Se cree que esta es un poco más oscura y sangrienta, pero quizás te impresionó más una de la primera temporada. A ver qué les pasa con eso y en comparación con otras series u otras películas. Vos decías desde Tarantino hasta tener la muerte de, no sé, Dexter, The Walking Dead y demás. Nos pueden mandar todo eso, como dijo ayer recién, a centrorrojo@posta.fm.
Esto fue todo, Fiorella, por hoy.
Ay, sí, ya está listo, ¿no?
Nos vemos en
estamos
el siguiente
en Spotify,
episodio.
Estamos en cualquier aplicación de podcast y todo eso, y ya está listo. Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.